Vamos a, dijimos, a continuar ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17, y vamos a dar gracias primero. Padre, te damos gracias por este día y te pido que pues nos ayudes a entender bien este pasaje, que podamos aprender acerca de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y esta tarde que hablaremos de la gracia que es un tema que el apóstol Pablo predicaba con mucha frecuencia, porque realmente llegó a entender ese precio, el precio de que tuviste que pagar al dar la vida de tu Hijo Jesucristo para morir por pecadores como nosotros. Te pido que podamos captar eso en esta tarde y que nos guíes a través de este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Pues todos los que hemos llegado a creer en Cristo, verdaderamente, todos tenemos nuestra propia historia, ¿no? De cómo fue que llegamos a creer en el Señor. Algunos lo hicieron o lo hicimos en circunstancias más dramáticas que otros, pero al final de cuentas, en todos y cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, ocurrió un milagro. Porque yo lo veo así, es un milagro. La vida eterna es un regalo de Dios, es un milagro, ¿no? Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Pasamos de haber estado, como dije esta mañana también, ¿no? Pasamos de haber estado, ¿qué? Muertos, espiritualmente hablando. ¿Y qué es lo que nos trae la muerte? El pecado, ¿no? Y que se empezó desde los inicios de Adán y Eva hasta al día de nosotros, ¿no? Pasamos de estar muertos a tener vida, ahora espiritualmente hablando, en Cristo. Pasamos de haber estado viviendo, quizás muchos de nosotros, de manera religiosa, y con eso quiero decir tratando de hacer obras y cumplir con ciertos ritos religiosos para tratar de llegar a Dios de alguna manera, aunque nunca tuvimos la certeza, por lo menos yo, era en mi caso, de que un día iba a estar en el cielo. Pasamos de eso a poder tener una verdadera relación con Jesús, con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y pues yo creo que existen pues dos causas prácticamente por las cuales una persona no quiere acercarse o acudir a Cristo. Hay dos grupos de personas. El primer grupo de personas son aquellas que se sienten lo suficientemente buenos o religiosos para poder llegar un día a la presencia de Dios, que decir, pues yo con lo que estoy haciendo yo creo que merezco el cielo. Y el otro grupo de personas es todo lo contrario, ¿no? Es la persona que se siente totalmente indigna de Dios por su pecado y que cree que Dios jamás le perdonaría por las cosas que ha hecho. Y honestamente, yo creo que el segundo grupo tiene una mayor esperanza de un día de veras tener una verdadera relación con Dios, aquel que se siente indigno y reconoce su pecado, que aquella persona que siente que por su propia justicia o su propia bondad un día pueda poder alcanzar la gloria y estar con Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tiene que ir allá, pero Él nos dice lo siguiente. Dice Cristo, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si tú no te sientes enfermo, pues, ¿quién quiere ir al doctor? De a gratis. Pues nadie, ¿no? A veces le pregunto, a ver, ¿te has ido a sacar alguna vez un estudio de sangre para ver cómo estás? No, ¿para qué? ¿Ah? Si no te sientes enfermo, la verdad es que pues no queremos ir al doctor, no necesitamos buscar un doctor. Y luego dice, sino los que están enfermos, no he venido a llamar a ¿quiénes? A justos o a los que se creen justos, sino a pecadores. Aquella persona que se siente indigna y que reconoce su pecado tiene una mayor esperanza de poder tener un día una relación con Dios por reconocer su pecado y venir a Cristo. Reconocer su enfermedad. Y en el pasaje de esta tarde, aquí Pablo nos afirma también esto, siendo que él mismo fue un recipiente de la sobreabundante gracia de Dios. Versículo 15 ahí, fíjense bien en el 1 Timoteo 1.15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok, Pablo está aceptando, yo soy el primero, no el primero en importancia, sino el primero entre los pecadores, se está diciendo aquí él mismo, ¿no? Así es que cualquier persona que llegue a sentirse indigna de ser salvada por Dios por los pecados muy grandes que él considera que ha cometido, Pablo aquí nos narra su propio testimonio personal, un testimonio de la gracia salvadora de Dios. Dios, como decía esta mañana, tiene ese poder sobrenatural para transformar la vida de cualquier persona, si es que tan solo reconoce su pecado y viene a Jesucristo y pone su fe en Él para tener vida eterna. Voy a leerles un testimonio de un hombre, a lo mejor lo conocen cuando lo mencione, pero este hombre, en una lápida, en la inscripción de una lápida ahí en Inglaterra, dice lo siguiente, dice John Newton, ¿le suena John Newton? A lo mejor todavía no, pero cuando siga leyendo, a lo mejor después van a saber de quién estoy hablando. Dice, empleado de oficina, en un tiempo infiel y libertino, sirviente de comerciantes de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado a predicar la fe que por mucho tiempo se esforzó en destruir. Se parece algo al apóstol Pablo, ¿no? Lo que hacía Pablo y lo que hicieron este hombre también, pues es muy similar. Esta es la tumba de uno de los predicadores más grandes que ha existido en el siglo XVIII. Este hombre, como dice aquí, que se esforzó por destruir la fe cristiana, tuvo una madre piadosa que murió cuando él todavía ni siquiera cumplía 7 años. A la edad de 11 años comenzó a trabajar como marinero y más adelante pues pudo comprar su propio barco y un barco que utilizó para transportar esclavos de África y traerlos aquí a Estados Unidos. A la edad de 39 años este hombre fue salvado por la gracia de Dios y empezó a proclamar el Evangelio y a escribir muchos de los himnos que tenemos en ese himnario que ustedes tienen en sus manos. Uno de los cantos que él compuso más conocidos fue el que cantamos hoy, el número 300, que es Sublime Gracia del Señor. Sean cristianos o no seamos cristianos, alguna vez has escuchado esa canción, ¿cierto o no? Y este hombre escribió esa canción. Pues al final de su vida, ya cuando este hombre pues había perdido casi toda su memoria, dijo, he perdido casi toda mi memoria, pero me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Y me encanta como dice, soy un pecador, ¿verdad? Él reconocía la gracia de Dios y que Cristo es un gran salvador, ¿no? Yo creo que para muchos de nosotros, pues así llegó Cristo a nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que recordarnos de que quiénes somos y por quiénes estamos en esta posición hoy en día, ¿no? Que es por Cristo. Sin duda, este hombre reconocía la grandeza de la sobreabundante gracia de Dios, igual que el apóstol Pablo. Entonces, lo que vamos a aprender esta tarde es que la gracia de Dios es o puede salvar a cualquier persona. No importa cuán pecador tú te consideres, la gracia de Dios tiene poder para salvarnos. Y la Biblia nos narra una gran cantidad de testimonios, ¿no? De hombres que fueron convertidos al cristianismo o llegaron a poner su fe en Cristo, ¿no? Y pudiéramos tener una lista grande, la conversión de Mateo, la conversión de Zaqueo, la conversión de la mujer sorprendida en adulterio, la conversión del centurión, etcétera. Pero yo creo que la más grande y más fascinante conversión que la Biblia narra es la de un hombre llamado Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Y si alguna vez has leído de Pablo y has escuchado las cosas buenas que ha hecho, pues wow. Pero si alguna vez has escuchado lo que él fue antes de conocer verdaderamente a Cristo, uno puede darse cuenta de que si Pablo fue perdonado por lo que él hizo, cualquiera de nosotros podemos ser perdonados también. En su propio testimonio, que él narra en varias partes de la Biblia, entre ellas en el libro de Hechos, narra 3 veces su conversión, en el capítulo 9, en el capítulo 22, capítulo 26, en el libro de Gálatas, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, Filipenses, capítulo 3, Pablo muestra cuál era el verdadero propósito de la ley, que ya hablamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué era qué? Exponer nuestro pecado para que podamos buscar de manera desesperada la gracia de Dios por medio de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. La ley no puede salvar a nadie. ¿Por qué? No podemos comer, y no es el propósito de la ley, ¿no? El propósito es exponer nuestro pecado. La gracia de Dios por medio de la fe es lo que nos da la salvación. Pero hemos estado hablando de gracia y gracia y gracia, ¿no? Pero ¿qué es la gracia? Ok, una definición sencilla sería: es un favor inmerecido de Dios a los hombres, ¿cierto? Un favor de habernos dado la salvación sin merecerlo, de haber perdonado nuestros pecados sin realmente nosotros merecerlo. Así es que vamos a comenzar ahí en el versículo 12 de esta carta de 1 de Timoteo, y dice ahí: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Y vaya que le había fortalecido después de, si tú lees la vida del apóstol Pablo, por cuántas cosas tuvo que pasar por causa de predicar a Cristo, en realidad iba a necesitar mucha fortaleza del Señor. Y dice: doy gracias a nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio. Y podemos tomar, yo creo, el testimonio del apóstol Pablo como un ejemplo para cuando nosotros damos nuestro testimonio a otras personas. Muchas veces he escuchado a personas que dan su testimonio y la verdad que pues no es claro cómo llegaron a conocer a Cristo. Decimos: ah, es que cuando empecé a llegar a la iglesia y ya empecé a cambiar y mi vida cambió. ¿Pero es eso lo que te cambió? ¿La iglesia te cambió? Como que necesitamos ser claros. ¿En qué es lo que nos cambió? ¿Quién fue quien nos cambió, no? Entonces aquí podemos tomar varias cosas como un ejemplo para nuestro propio testimonio, ¿no? Y lo primero que yo creo que necesitamos incluir en él es un reconocimiento. Mi letra es horrible, ¿eh? Necesitaría aquí a Ana para que, o a mi esposa, para el reconocimiento de la gracia de Dios, ¿sí? Ya no me alcanzó. Pero la primera cosa, ahí aprende, ¿no? Es reconocimiento de la gracia de Dios, ¿no? Y vemos que aquí Pablo nos dice cuál es esa fuente principal de la gracia. ¿De dónde proviene la gracia de Dios? Primero ahí en el versículo 12, ¿a quién comienza dando gracias él? Empieza dando gracias a Cristo Jesús. En el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor, refiriéndose a Jesucristo, fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y en el versículo 17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo claramente que la fuente de esa gracia es ¿quién? ¿Quién y quién? Hay dos personas que menciona aquí. ¿Quiénes son? Dios Padre y Jesucristo. Y una vez más poniendo a Dios Padre y a Jesucristo al mismo nivel como Dios. Entonces, segunda cosa que debemos incluir en nuestro propio testimonio es mostrar agradecimiento a Dios. ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios por haber sido salvados, no? Vemos aquí el agradecimiento de parte de Pablo. Pablo estaba agradecido con Dios, estaba agradecido por Cristo, por haberle considerado como, ¿qué dice ahí? Fiel. ¿Fue fiel Pablo antes de Cristo? No, y vamos a ver muchas cosas ahorita de él, ¿no? Además de fiel, dice, me puso en el ministerio a predicar el evangelio a la iglesia que tanto yo perseguí. Ahora yo me puso como predicador de la iglesia. Entonces, claramente, Pablo sabía que él no merecía absolutamente nada de esto. Y eso es lo que precisamente es la gracia. No merecemos el favor de Dios, no merecemos la salvación que viene de parte de Dios. Pablo requirió de una absoluta gracia de Dios para salvarle. ¿Por qué? Por lo que fue él antes de su vida, antes de haber conocido personalmente a Cristo. Y esa es otra cosa que debemos de poner o incluir en nuestro testimonio, ¿no? Debemos, muchas veces no lo hacemos, pero debemos contar ¿cómo le pondremos? Un antes y después. Vamos a poner para resumir, ¿no? El antes y el después. Ay, después de nuestra vida, de haber conocido a Jesucristo como Salvador. Muchas veces he escuchado a personas decir, no, pues es que yo no era tan malo, pero pues yo sé que hay otros muy malos que sí, bien dramáticos. Todos, y ahí está el problema del ser humano, ¿no? Todos somos malos, todos somos injustos. El humano es el que hace niveles de pecado, más grandes o menores, pero para Dios el pecado es pecado. Entonces debemos de contar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo y cómo es ahora, como Miguel estaba diciendo también, ¿no? Debe continuar uno creciendo a esa imagen para la cual fuimos creados, a la imagen de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, en su mente, Pablo no podía comprender cómo es que Dios y Cristo le habían elegido para el ministerio, siendo que él había sido, ¿qué? Perseguidor. ¿Qué más dice ahí? Blasfemo y agresor de la misma iglesia a la cual él estaba ministrando. Blasfemo. Escuchamos muchas veces la palabra blasfemia, ¿no? Ay, esa es una blasfemia. ¿Qué quiere decir blasfemar? Ok, podemos decir que por ahí va la cosa, es como, tiene que ver con nuestro mal hablar hacia otra persona, hablar mal. Una definición sencilla sería hablar mal en contra de una persona, difamar a una persona, calumniar a una persona. Y sabemos que claramente Pablo había hablado mal acerca de quién. No de Dios, ¿verdad? Porque Pablo respetaba, amaba a Dios, ¿sí? Pero blasfemaba en contra de Cristo. Y no solamente eso, sino que obligaba a otros cristianos a blasfemar a Jesucristo si no querían vivir las consecuencias de ir a la cárcel o de aún perder su propia vida. Yo creo que un versículo que resume bien esto de lo que Pablo está hablando aquí está en el libro de los Hechos. No quiten su dedo de ahí de Hechos, perdón, de 1 Timoteo, y vamos al capítulo 26 de Hechos. Esta es una de las veces de las cuales Pablo narra su propio testimonio ahí en el libro de los Hechos. Y hablando de su testimonio, en el versículo 11, Hechos 26, 11, hasta que no deje de escuchar hojas que se están moviendo, voy a leerlo. Hasta que haya silencio. Todavía escucho. Hay que aprendernos mejor los libros. ¿Ya? Ahí está. Ok. Versículo 11 dice, castigándolos, hablando de Pablo castigando a los cristianos, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos, ¿a qué? No solamente él fue blasfemo, sino que obligaba a otros cristianos a hacer lo mismo, y enfurecido, ahí está la agresión de la que está hablando en Timoteo, contra ellos seguía, ¿qué? Persiguiéndolos. Perseguía a la iglesia enfurecidamente y además blasfemé en contra de Jesucristo, ¿verdad? Aún hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está el resumen. Pablo dijo, yo fui blasfemo, perseguidor y agresor de la misma iglesia que ahora, por la gracia de Dios, él me dio la oportunidad de ministrar y de servir, ¿no? No vayan allá, pero en Hechos 8:3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Era un hombre celoso de lo que hacía, ¿no? La necesidad de gracia que tenía Pablo era muy grande. Y esa gracia se la mostró Dios de manera aún más grande. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 13, la segunda parte. Ya regresando ahí a Primera de Timoteo. Ahí en la segunda parte dice, sin embargo, es decir, a pesar de lo que fui, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. A pesar de la oposición, podemos llamarlo así, violenta del apóstol Pablo, Dios le mostró, dice aquí, misericordia porque lo había hecho, ¿según qué? Por ignorancia. Y ojo, esto no quiere decir que Pablo no fuera culpable, sino que sin mala intención pecó con la luz que él tenía acerca de Dios. Él pensó, y de hecho lo pensó, él pensó que perseguir cristianos era estarle haciéndole un servicio a Dios. En realidad era lo que pensaba él. Y si no me creen, ahí vamos otra vez a Hechos 26. No, si quieren no vayan para no tomar tiempo, ¿no? Hechos 26, 9 dice, yo ciertamente había creído que había de hacer muchos males en contra de Jesús de Nazaret. En su pensamiento, él estaba haciéndole un servicio a Dios Padre, persiguiendo a la secta esta que se había formado, seguidores de Jesucristo. Entonces, es importante decir que Dios consideró lo que hizo Pablo como un pecado muy grave, ¿sí? Pero Pablo lo hizo no en rebeldía, no lo hizo... vamos a llamarlo con la intención, él lo hizo a raíz de la luz que él tenía acerca de Dios. Y sin embargo, Dios, podemos decir que toma en cuenta si una persona comete un pecado por ignorancia. ¿Podemos pecar por ignorancia? Sí, yo creo que sí. Podemos hacer cosas que a veces ni nos damos cuenta que estamos pecando, ¿cierto o no? Y si alguien no nos dice y nos reprende algo, ¡ay, caray! Pues gracias, ¿no? Porque no me había dado cuenta de eso, ¿no? Podemos pecar en ignorancia. Y Dios toma cuenta el pecado si uno peca en ignorancia o si uno peca a sabiendas, ¿verdad? Y de manera o de manera deliberada en contra de él. Aunque las dos cosas siguen siendo, ¿qué? Pecado, y las dos cosas tienen consecuencias. Y vamos, por ejemplo, al libro de Números. Ahí al principio de sus Biblias, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Números, capítulo 15. Y busquen ahí el versículo 27. dice, también si una persona peca inadvertidamente, es decir, por ignorancia, sin darse cuenta, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el ¿qué? Pecado. Sigue siendo pecado, ¿sí? Pero fíjense bien la diferencia en el versículo 30. Pero aquel que obre con desafío, hablando de que está pegando pecando a sabiendas de que lo está haciendo y va en contra de mí, dice, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Entonces podemos ver, Dios considera diferente, ¿no?, la actitud que tenemos nosotros, si lo hacemos por ignorancia o si lo hacemos a sabiendas de y de manera deliberada. Pablo, en este caso, fue perdonado porque cuando fue confrontado con la verdad, Él se arrepintió de su pecado, puso su fe en Jesucristo y en ese momento fue justificado delante de Dios. No importa lo que él había hecho, ¿no? Reconoció su pecado y entregó su vida a Cristo. El pecador que no se arrepiente de su pecado, aún al recibir la verdad, no tiene perdón de Dios. Y esa es la realidad. Y Pablo no era el caso, ¿no? La gracia de Dios puede salvar a cualquier persona, pero tiene que arrepentirse uno de su pecado. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la gracia de Dios para cubrir el pecado de una persona? Vamos a leer el versículo 14 ahí en 1 Timoteo. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. A mayor pecado de una persona se requiere de mayor que gracia para cubrir ese pecado. Y Pablo está diciéndole a Timoteo en esta carta, dando su testimonio, le está diciendo, mis pecados son tan grandes. Por lo menos él en su mente pensaba eso, ¿no? Mis pecados son tan grandes que no solamente necesité gracia de Dios, sino ¿de qué? La más abundante gracia de Dios. Una super gracia de Dios para perdonar mis pecados. Romanos 5:20, no vayan allá, dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Ahí está otra vez el propósito de la ley, es mostrarnos nuestra transgresión, que no podemos cumplir la ley, ¿ok? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. A mayor pecado se necesita una mayor gracia de Dios, un mayor favor de Dios que no merecemos para limpiar nuestro pecado. Y además con esa gracia, Dios también nos concede dos regalos. Dos regalos que vemos en ese versículo. ¿Cuáles son dos regalos que ves ahí? ¿Ah? Ok, con la gracia vienen dos regalos. En el versículo 14. Ok, la fe y el amor. Fíjense bien, aún la fe, como dijimos esta mañana, es un ¿qué? Es un don de Dios. Es un regalo. No hay manera alguna en que tú puedas ganar la salvación por ti mismo. Es un regalo por la gracia, por el favor que no merecemos. Dios nos otorga fe para que podamos aún creer en Él. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también nos concede, ¿qué más dice ahí? Amor. ¿Amor para qué? Para poder amarle a Él y a poder amar a los demás. Porque naturalmente no tenemos amor. O amamos a condiciones, ¿no? Ah, pues si haces esto, pues sí te quiero, ¿no? Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. A pesar de lo que somos, dice Pablo, por su gracia, yo recibí ese favor inmerecido y me ha dado la fe, el amor, que solamente se pueden hallar ¿en dónde? Ahí dice, en Cristo Jesús. No hay en otro lugar. En Cristo Jesús es donde podemos hallar esa fe y ese amor. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos concede la gracia? El propósito lo vemos en el versículo 15, donde Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. Y eso, este dicho que dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, es un dicho que se divulgó en aquel entonces entre los creyentes y hacía referencia a una verdad muy importante. Y Pablo está diciendo, esto es muy importante. La ley no puede salvar absolutamente a nadie. De hecho, ¿la ley qué hace hacia nosotros? ¿Nos qué? Nos condena, porque no podemos cumplirla, ¿cierto? Por eso Cristo, o por ese propósito, Cristo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz. Y Pablo está mostrando eso aquí en su mismo testimonio, diciéndonos, solo Cristo puede salvar al ser humano de su pecado. Solamente Cristo puede transformar a una persona desde el interior. ¿La religión te cambia? Pues a lo mejor momentáneamente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, mis papás, llegaron a ir muchas veces a esos encuentros matrimoniales y en la iglesia que se hacía, ¿no? Y se iban por una semana y regresaban y bien a todo dar. Ay, una semana mis papás parecía que de veras se amaban realmente, ¿no? Pero después de la semana, otra vez, todo era igualito, ¿no? Entre los gritos. Eso es lo que es la religión. Sí puede cambiarnos, pero no es un cambio permanente, porque es algo que estamos tratando de hacer nosotros, que no podemos cambiarnos por nosotros mismos. Solamente Jesucristo puede transformar a una persona desde ¿dónde? Desde adentro y de manera ¿qué? Permanente, para siempre. Y lo puede hacer así, inmediatamente. Es solamente que tú decidas entregar tu vida a Él, reconocer con sinceridad que tú no puedes solo, que eres pecador, y entregar tu vida a Él poniendo tu fe en Él como tu Salvador, ¿no? Hay, como dije en la mañana, ¿no? Hay muchos métodos y hay organizaciones que se dedican a tratar de cambiar los hábitos de los seres humanos. Y no son organizaciones malas, ¿no? Son cosas buenas. Pero yo lo que te quiero decir es que si quieres realmente cambiar, pero de manera profunda, de la noche al día, del blanco al negro, solamente Cristo puede transformar tu vida de esa manera, ¿sí? Y Él no solamente nos da una nueva vida aquí, sino que nos ofrece también la vida eterna en el cielo con el Padre, ¿no? Ahora, fíjense bien, me encanta lo que Pablo dice aquí. Noten que Pablo está mencionando aquí, él se menciona como entre el primero de los pecadores, ¿no? Y además dice, yo soy, igual que en el testimonio de John Newton, ¿no? Yo soy un gran pecador. Pablo está diciendo, yo soy el primero. ¿Por qué no dice yo fui el primero? ¿Por qué Pablo está hablando en presente? Es decir, yo soy el primero, como si él no hubiera sido como aún perdonado. Él todavía se está reconociendo como ¿qué? Como un pecador. Y la razón es porque quizás al transcurrir los años en la vida de Pablo, Pablo pudo apreciar todavía mucho más el valor que tuvo la muerte de Jesucristo al morir por una persona que se consideraba indigna de la salvación. Una persona que decía, yo no entiendo por qué Dios me está teniendo por fiel y aún me está poniendo para ministrar a la iglesia, ¿verdad? Porque yo soy el peor de todos, ¿no? Y esa es otra cosa importante que debemos incluir en nuestro testimonio, ¿no? ¿Qué debemos de reconocer? ¿Ah? Nuestro. Qué fea letra, ¿verdad? Híjole, necesito meterme unas clases con Ana. Le doy unas buenas clases de cómo escribir bonito. Dejamos reconocer nuestro pecado, ¿no? Y que fue precisamente por esa razón que Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz. Y si tú te pones a pensar, la pregunta sería, ¿por qué Dios salvaría a una persona como Pablo? ¿Merecía Pablo la salvación después de lo que había hecho persiguiendo a Jesucristo? Pues no, lo habrá escogido porque sabía que Pablo tenía mucha habilidad para hablar en público, lo habrá escogido porque sabía que Pablo escribía bonitas cartas, lo habrá escogido porque Pablo sabía que él tenía un gran conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. No, Dios pudo haber escogido a cualquier otra persona para hacer eso. Entonces, ¿por qué lo escogió a él? Versículo 16, él nos da la respuesta. Dice, sin embargo, otra vez, a pesar de esto, de cómo soy, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, no el primero entre los más grandes y más importantes, sino el primero, ¿qué? De los peores pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, si yo, que soy el peor de los pecadores, recibí el perdón de mis pecados, cualquier persona con pecados que se puedan considerar menores puede ser perdonada. Si yo, que fui el peor, me perdonó. Otros que se consideran menos malos o peores, ¿verdad?, pueden ser perdonados también. La ley jamás pudo cambiar al apóstol Pablo. Y miren que él la seguía. Si había una persona celosa de su religión, era el apóstol Pablo, ¿sí? Y la ley nunca pudo cambiarle. Fue la gracia de Dios otra vez por medio de la fe en Jesucristo la que le dio esa nueva vida al apóstol Pablo. Y es algo que te ofrece también hoy mismo Dios a ti. Y Jesucristo está ahí, mira, esperando a que vengas a Él, a entregar tu vida a Él y decir, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, no voy a poder jamás llegar a ti y necesito un cambio, estoy harto de mi vida. Estoy cansado de tratar por mí mismo sin poder tener ese cambio. Cristo te ofrece por su gracia esa salvación que cada uno necesitamos, aunque no lo queramos reconocer, ¿verdad? Jesucristo le ofreció, aquí vemos misericordia, y le mostró una paciencia increíble al apóstol Pablo para que él llegara a ser un ejemplo de que Dios puede salvar a cualquier persona. No importa qué tan malo te sientas, no importa qué tan pecador hayas sido o seas aún, Dios tiene ese poder para salvar tu vida hoy. Y si alguna vez conoces a una persona que se siente indigna de la salvación por tantos pecados que ha cometido, pues cuéntale el testimonio de la vida del apóstol Pablo. O aún mejor, cuéntale tu propio testimonio, porque yo creo que todos tenemos que contar a otras personas de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? La gracia de Dios puede salvar al más grande pecador. Y con esto quiero terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hacia la gracia salvadora de Dios? ¿Cómo debemos de responder nosotros ante ese regalo que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Con gratitud. Y es lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 17, ¿no? Cuando él dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está terminando aquí su testimonio con una doxología. Y es una palabra grande para simplemente decir que es una invitación a todo mundo a dar gracias y a adorar la gloria de Dios, darle honor a Dios y alabanza a Él. Él es el que merece toda la honra, la gloria y el honor. No es por lo que tú y yo hacemos, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y el cristiano verdadero debe ser un hombre, debemos ser personas agradecidas con Dios. Esa es una gratitud que debe de manifestarse en cada uno de nosotros por medio de la alabanza. Y cuando uno llega a conocer a Cristo recientemente, cuando uno acaba de llegar a recibir a Cristo en su corazón, esta es una respuesta natural de uno que ha nacido de nuevo. Agradecimiento a Dios. Y cuando llegamos a creer en Cristo, queremos contar a todo mundo, ¿no? Que hemos llegado a obtener la salvación y que Cristo nos perdonó nuestros pecados. Y empezamos con mucho ánimo. Pero con el tiempo como que nos vamos olvidando y olvidando. No. Necesitamos ser agradecidos en todo tiempo con Cristo y con Dios. Y una manera de hacerlo o que nos puede ayudar a recobrar ese agradecimiento es recordar, hacer memoria en dónde estábamos antes de conocer al Señor. ¿Cómo estaba tu matrimonio? ¿Cómo estaba tu familia antes de conocer a Cristo? Recuerda eso y recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. ¿En dónde estarías hoy si no hubieras conocido a Cristo? ¿Tendrías la familia que tienes ahorita? ¿Estarías caminando como estás caminando ahorita? Ese tipo de cosas debemos de recordarlas diariamente. Y ese recordatorio nos va a hacer y nos va a obligar a ser, ¿qué? Agradecidos con Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Estar siendo agradecido porque Él es el que merece la gloria y la honra. Entonces, si tú, por el otro lado, no has creído todavía en Jesucristo y has aprendido hoy algo de lo que hemos estado hablando, acuérdate que no hay cosa tan mala que tú hayas hecho en tu vida, Dios puede perdonarla hoy. ¿Qué necesitas hacer? Primero, reconocer, ¿no? Reconocer que eres ¿qué? eres un pecador, que necesitas a Cristo, reconocer que estás cansado, que estás harto de tu vida y que jamás has podido cambiar y no vas a poder cambiarlo por ti mismo y que necesitas a un Salvador. Y mira, Dios está esperándote ahorita así con los brazos abiertos y diciendo, ven, hoy, hoy es el día, no esperes otro día más, porque sabes que no hay garantía de que ese día va a llegar. Entonces, entrega tu vida a Cristo, recibe esa gracia que Él te ofrece y pon tu fe en Jesucristo hoy. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, gracias porque un día nos buscaste, a pesar de que no te estábamos buscando a nosotros, un día nos buscaste y nos ofreciste ese favor inmerecido, esa gracia que necesitamos de parte de ti. Y aún pusiste en nuestro corazón el confiar en tu Hijo Jesucristo. Tú nos has regalado la fe, nos has regalado el amor para poderte buscar a ti. Reconocemos, Señor, que tuviste que hacer un sacrificio enorme por nosotros al mandar a tu Hijo Jesucristo. Y reconocemos, Señor, que en nuestra vida pasada, vez tras vez que intentamos llegar a ti, la verdad es frustrante. Y sabemos que es imposible hoy. Hoy sabemos que si no es a través de tu Hijo Jesucristo, el único que puede hacer la obra en el corazón de los hombres y las mujeres y cualquier persona, jamás podremos estar en tu presencia. Te pido, Señor, que pues si hay alguien que hoy quiera tomar la decisión de venir a ti, que pueda ser claro en exponer su pecado a ti y entregártelo a ti, Señor, totalmente. Y esa persona, si hoy entrega su vida de esa manera, reconociendo su pecado, reconociendo su incapacidad de poder llegar a ti y poniendo su fe en Cristo, esa persona puede saber, Señor, que hoy puede convertirse en un hijo tuyo. Y te pido, Señor, que no permitas que dejemos esto para al rato, para otro día, que podamos tomar la decisión hoy, porque mañana podrá ser demasiado tarde. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.